gente que siempre está, gente de arena y mar.
I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, isn't that spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be...
Bueno, pues aquí estamos en esta preciosa calle Primero de Mayo peatonal. Manolo, por aquí tú has caminado mucho, ¿no?
Sí, bastante. Sí. Desde...
Por todo puerto, tú eres
por
un callejero.
Puerto, sí.
Y además en el kiosco de la iglesia, que es donde yo siempre te identifico, ¿no?
Sí, tú y mucha gente, sí.
Sin duda.
Soy un admirador del kiosco de la iglesia.
Parte del paisaje de aquí. Por cierto, estamos también con López. ¿Con tu perro?
Con mi perro guía, López.
¿Tu perro guía? ¿Este es el segundo?
El segundo.
¿El primero se llamaba?
Drago.
¿De Drago?
El Drago falleció. Definitivamente, sí.
Vale, porque también enfermedad. Tiene una vida, aunque no fallezcan, tiene una vida útil, sí. Por decirlo así.
Sí, claro. Pero mientras puedan trabajar los perros, pues uno intenta trabajar. Y cuando ya está muy mayor, pues por mayoría de edad, se va deteriorando como...
como la mayor,
como la mayor, gente, como las personas, ¿no?
Exactamente.
Entonces ya, pues sí, pues se queda un poco ciego, un poco sordo, pues hay que jubilarlo.
Sí.
Pero vamos, pero claro, por lo demás, sí, continúa uno con él mientras uno pueda.
Exactamente. Bueno, ¿y tú naciste dónde?
Yo nací en Zurita.
¿En Zurita? ¿En el cementerio?
No, por debajo. En la casa del caminero.
Vale.
Mi padre era caminero y ahí nací yo, en Zurita.
La casa del caminero. Cuéntame una historia, porque tú me has contado eso, ¿no? El nombre de por qué el caminero.
Los camineros antes eran los que arreglaban los caminos, que es lo que había. Las carreteras eran de tierra, no había asfalto.
Sí.
Y entonces existía la figura esa del caminero, que era el que mantenía las carreteras en perfecto estado.
Ajá, ¿sabes? Ajá.
Que quitando las piedras, si llovía y se abría pues un hoyo, pues taparlo, sí, etcétera, ¿no? Ese era el trabajo del caminero, limpiar las alcantarillas.
Ajá.
Para que el agua circulara por debajo.
Correcto.
Etcétera, vamos. Sí. Y ese era mi padre que trabajaba ahí.
Uh-huh.
En el Ministerio de Obras Públicas. Y la casa del caminero era del Ministerio de Obras Públicas en ese tiempo.
Ah, vale.
Y ahí nacimos casi todos los hermanos, que somos 8.
Sí, 8 hermanos, ¿no cuento?
Nacimos ahí, sí. Casi todos nacimos ahí, en esa casa.
¿Nacieron en esa casa? Y
porque antes no se nacía en el hospital, se nacía,
no,
en las casas.
Eso, exactamente, sí. En el hospital que inicialmente fue aquí, el de la Virgen de la Peña, lo que
sí,
es la Universidad Popular.
Ahí vinieron a nacer mis hijos.
Ahí nacieron ellos, igual que yo
en
también.
En la Virgen de la Peña,
Exactamente. Pero, ¿y viviste allí también? Quiero decir, ¿toda tu infancia fue en torno a la casa?
No, hasta los 5 años.
¿Hasta
los 5 años ya me fui de,
¿a dónde?
De Zurita. Me fui primero a La Somada.
Ajá.
Mis padres tenían ahí una casa a La Somada y posteriormente, al par de años, aquí a Puerto del Rosario.
De acuerdo. ¿Y cómo era tu infancia por allí, por La Somada? ¿Tenías amigos?
¿Con sí, quién? Claro, ahí, bueno, ¿sí? Un sitio que se llamaba La Terrera, que era un espacio diáfono donde jugábamos a la pelota y etcétera, con las bicicletas y esas bicicletas que no tenían frenos ni tenían...
ni falta que hacía.
Con parches en la rueda por todas partes.
Eso, y lo bien que se lo pasaba bien,
¿no? No teníamos otra cosa.
Eso, ese siempre es el argumento, sí.
Y así lo pasaba muy bien.
Y habían, quiero decir, aunque Fuerteventura, el Puerto del Rosario, La Somada en lugares pequeñitos,
sí,
en esa época, pero había ambientito de amigos y demás.
Sí. Bueno, es que todos éramos amigos, todos de la misma edad, nos juntábamos, y los más, uno más grande y otro más pequeño.
Ajá.
Pero todos jugábamos juntos, o sea, sí, que con lo poco que había, que si alguno tenía una pelota, pues jugábamos todos con esa pelota, porque
sí, exactamente,
ahí no todos teníamos pelota.
¿Y allí también ibas al colegio? Me imagino que había algún colegio por ahí en La Somada.
En La Somada sí hubo un colegio, un pequeñito, una casita, una habitación.
¿Una habitación?
Una habitación.
Ajá.
Y bueno, ahí se daba clase. La verdad es que no me acuerdo hasta qué año. Vale. Pero sí que estuve en el colegio un par de años.
¿Y recuerdas quién te dio clase? ¿El nombre del maestro o la maestra? ¿O no te acuerdas ya?
Recuerdo una, porque fue una que fue muy temporal.
Ajá.
Que fue la mujer de Bonfín.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Orlanda?
No, Orlanda estuvo, no sé si estaría 3 meses allí, sí, pero no sé, cómo era de aquí, pues te quedaba más el nombre de Orlanda. Las demás eran maestras, porque siempre fueron maestras.
Ajá.
Nunca fue un maestro, que venían de fuera. Y luego aquí en Puerto pues estuve con Don Castro y con Don Domingo, que eran los de la unitaria, los que había
allá abajo, en el charco. Sí.
No, en ¿no? el colegio Puerto del Rosario, ¿no?
Ah, vale, porque
pero nunca
yo estuve allí el primer año, también en primero, y era allí, que era Timo de Rivera, se llamaba así en
sí,
ese momento.
Sí. No, pero yo, como yo primeramente había estado en La Somada,
ajá,
pues ya vine y ya fui directamente al colegio Puerto del Rosario.
Perfecto. ¿Y así fue transcurriendo tu infancia?
Sí, así fue hasta... Y luego, pues, nosotros, mi familia iba a trabajar a los tomateros a Tazarte.
Ajá.
Porque era la economía que había,
Sí. Se
las zafras allí.
¿Tazarte dónde está?
Tazarte está en Gran Canaria.
¿En Gran Canaria?
Al lado de la aldea de San Nicolás, pertenece a la aldea,
claro,
de San Nicolás.
O sea, que te desplazabas hasta Gran Canaria.
Sí. Ah. Ahí estuvimos yendo del 60 al 68.
Ajá.
Pues media infancia me la pasé allí también. Y ahí, pues, trabajábamos muy jovencitos, yo qué sé. Ya, no sé, con 9, 10 años ya estabas trabajando, ya cobraban un sueldo por ti.
Sí, señor.
Y así era la vida, es lo que había en ese tiempo.
Ciertamente.
Y luego aquí, pues cuando llegué aquí, pues empecé a trabajar aquí también.
¿En qué cosas trabajaste cuando llegaste?
Pues aquí empecé como cobrador de letras con Tadeo.
Ajá.
Y estuve, no, anteriormente había estado en el Tamasite. Cuando se estaba haciendo la potabilizadora, que estaban todos los trabajadores de la potabilizadora que venían a comer ahí.
Ah,
pero ahí estaría un mes
o poquita cosa,
sí.
Claro.
Y luego me fui a trabajar con Tadeo.
Ajá.
A cobrar letras.
Antes,
las letras se cobraban a domicilio, sí.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Y luego de ahí me pasé contravieso que tenía la corresponsabilidad del hispanoamericano.
¿Eso? ¿Corresponsabilidad de qué?
Del Banco Hispanoamericano. ¿Sí? No había un banco hispanoamericano, pero había una corresponsabilidad que hacía las veces del Banco Hispanoamericano. Ah. Y ahí también me dedicaba pues a cobrar letras.
Era a cobrar letras, o sea, que tenía la calle, labor, sí, del frac, sí, de esa, sí, época.
Aproximadamente. Y eso, la anécdota que tengo de eso, cuando llegaba, sí, a alguna casa y tocaba, y salía el niño. ¿Está tu padre? Y dice, no, dice mi padre que no está. Y dice, pues nada.
Quedó claro.
Dile a tu padre que vengo mañana.
Eso, qué bien.
Son esas anécdotas que se te quedan. Sí,
hombre,
sí.
y tanto. ¿Qué recuerdas del puerto del Rosario de esos años? Aquí, el ambiente, ¿qué es lo que había? ¿Dónde se pasaba el tiempo?
Pues aquí, mira, nos sentábamos ahí en la esquina de la delegación del gobierno, en la esquina de la farmacia, aquí en los muros del kiosco.
Ajá.
Este era un centro de reunión.
Eso.
Independientemente del futbolín, que, ajá, había bajando aquí León y Castillo a mano izquierda.
Sí.
Había un futbolín donde habían unos billares y unas maquinitas esas de jugar, de flipper.
Ajá.
Y yo, lo mío era el billar ese de tres bolas, a mí me gustaba mucho, y no era malo.
Vale.
Normalmente jugaba gratis, pues ahí se jugaba, al que perdía pagaba.
Ajá.
Y normalmente pagué muy poco, la verdad.
Sí.
Que se me daba bien, sí.
Bueno,
y todavía tengo amigos que me recuerdan de esa época.
Sí. ¿Quiénes son tus amigos de la época? ¿Quiénes recuerdas? ¿Qué nombres?
Pues yo que sé, así que conocidos de los que estábamos por ahí, pues Juan Jesús Marillar, Moncho,
ajá,
los de Paniagua, yo que sé, de toda la gente de Andrés Valerón para descansar,
sí,
toda esa gente de esa época,
ajá,
eran los que venían por ahí, Manolín el de la panadería, salíamos juntos por ahí, yo que sé,
ajá,
un montón de gente de mi edad, yo salía, sí, con todo el mundo.
Sí, sí, sí. Y luego, según leí en una entrevista que te hicieron hace ya con motivo de tu jubilación en el periódico, empezó el problema de vista que tenía, ¿no? A los 16 años.
Sí, eso empezó a los 16 años, sí. Entonces ya...
Cuéntanos un poquito qué fue exactamente.
Bueno, pues ya no podía leer. Y yo pues no podía trabajar en la corresponsabilidad del banco ahí con mi tío Pepe. No podía trabajar porque no podía leer. Entonces, pues uno nunca quería tener... Cuando uno es joven no acepta la discapacidad ni nada de eso, ¿no? Yo creo que cuando es mayor y te viene tampoco lo acepta.
Tampoco,
de,
pero
de repente,
casi más cuando eres joven, ¿no?
Entonces... Cuando eso no existía Coloraza, pero sí que existía ya Paco Rodríguez,
sí,
que era vecino de mi padre ahí en la calle Chica, creo. Y dice, bueno, pues yo te doy trabajo de listero cuando se estaba haciendo la ampliación del aeropuerto del Matorral.
¿Vale?
Y ahí estuve con los camiones, pues cada vez que cargaban un camión, hacía los números bastante grandes,
sí,
y hacía una rayita cada vez que daban un viaje.
¿Listero se le llamaba
eso? Sí, le llamaba listero porque pasaba la lista de los viajes que daba. Y ahí estuve pues unos meses,
ajá,
y tal, pero que iba trabajando muy mal también, pues no.
Sí.
Ahí también me dejaban los camiones, los conducía, cuando eso,
vale,
ese tipo de cosas. Y de ahí, y luego, pues uno tenía más ambiciones.
Sí.
Y con 17 años me fui a la U, a buscar
la U
trabajo, sí.
Vale. ¿Al Sahara?
Al Sahara, sí. Y ahí estuve 3 años trabajando de camarero.
Ah, mira.
Sí. No podía leer ni escribir, pero.
No.
Pero más o menos tenía un resto visual y...
Eso, sí, podía hacer
el resto. Y podía, sí, podía hacer el resto de las cosas.
Porque fue progresiva, ¿verdad?
Sí, fue progresiva, sí.
Sí.
Y de ahí... Y de ahí, pues ya me vine a Fuerteventura, puse un bar aquí en la calle San Roque.
Ajá.
El bar Cervantes.
Sí.
Que estaba en la calle San Roque, que se lo hice yo cuando vine. Y ahí estuve trabajando un tiempo en el 76, ese lo tuve el 76 y 77.
Sí.
Ya en el 76 me nació mi hija.
Ajá.
Y no tenía seguro, porque en ese tiempo no había seguridad social universal como hay ahora.
Exacto.
Sino, si trabajabas y cotizabas, tenías derecho a médico.
Ajá.
Y claro, ya la niña se me ponía malo y me era muy costoso. Todo era medicina particular. Y ya entonces, pues me metí en la 11, ya solicité lo de la 11 para tener seguro y eso, pues yo no quería la 11. Además, yo conocía la 11 ya de anteriormente, de cuando yo trabajaba en la corresponsabilidad del Banco Hispanoamericano. Mi tío Pepe Travieso era el administrativo de la 11.
Ah.
Y cuando él se iba de viaje, yo iba a la 11 a dar los cupones a los vendedores. Y cuando eso yo veía bien. Y,
claro, ya
y luego me tocó a mí.
Y lo diría, ¿no?
Y lo diría.
Destino, ¿sí?
Y ya conocía yo la 11 de antes. Entonces yo como que no quería la 11, ¿sabes? En ese tiempo.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero al final, pues, entré en la 11 a vender cupones en el 77.
Sí.
Y seguí un tiempo con las dos cosas, vendiendo cupones y con el bar. Pero claro, era mucho trabajo ya.
Sí.
Pues casi que me daban más los cupones que el bar.
Ajá.
Y dejé el bar y seguí con los cupones. Y ya hasta el año 2014 que me jubilé.
Exactamente.
Seguí en la 11.
Que comentamos antes.
Sí. Vale. Fue un poco...
Tengo entendido que además que esa enfermedad de la ceguera afectó al resto de tus hermanos también.
Sí, es una enfermedad congénita de estas que le llaman. Sí, sí. Y tengo tres hermanos, ya el más pequeño falleció.
Sí.
Y me queda una que es mayor que yo, que también tiene la misma enfermedad que
la misma
que
enfermedad los tres tuvieron.
Que se llama retinosis pigmentaria, sí.
Retinosis pigmentaria. Y bueno, quiero decir, como decías hace un momentito, y es normal, cuesta aceptar, ¿no?
Sí, al principio cuando eres joven te cuesta aceptarlo.
Cuesta.
Bien,
hasta que ya... ¿Llegó un momento en el que lo aceptaste plenamente, con tranquilidad, o
sí,
siempre fue una piedra en el zapato?
No, yo tuve un médico muy bueno que era el doctor Cumplido, y desde el comienzo me dijo, dice, esto es así. Y si no te dejes, no hagas de conillo de India, que esto no tiene solución.
No te
voy a mandar a Puerta de Hierro, me mandó a Puerta de Hierro a Madrid, me hicieron pruebas y tal. Me dijeron el mismo diagnóstico que me dio él aquí.
¿Vale?
Digo, pues esto es lo que hay que asumir.
Evidentemente,
si no hay solución, pues no hay solución.
¿Y lo hiciste?
Y ya, eso. Y, y así se puede vivir, claro. Si no lo asume.
Porque tienes una vida, la has tenido siempre y hasta el momento.
Sí,
muy plena, ¿no?
Muy plena y muy activa, sí, la verdad es que.
En todos los sentidos.
En todos los sentidos.
Porque empezando por el tema familiar,
sí.
¿Casaste?
Sí, tuve dos hijos.
¿Eso?
Con la primera mujer.
Sí.
Y luego me volví a casar. Bueno, las cosas no fueron bien con el primer matrimonio.
Vale.
También me fue mal el segundo matrimonio.
Vale.
Me volví a divorciar.
Sí.
Y bueno, y así.
Y de ahí, además, seguido... dos hijos y luego dos
nietos. Dos hijos y dos nietos, sí.
Adrián y...
Adrián y Martina.
Y Martina.
Sí.
Perfecto. Ahora más que nunca haciendo vida de abuelo también, ¿no?
Sí, haciendo vida de abuelo, de todo lo que toca en cada momento. Se va uno adaptando a lo que le toca a uno.
Por supuesto.
Sí.
Pero bueno, en tu vida hay un montón de cosas por las que te conocemos.
Sí.
Porque además, como tú dices, es una persona muy abierta socialmente, que te gusta participar en todos los follones y las fiestas y los
siempre
encuentros.
Me han gustado los colectivos, sí. Siempre no he sido una persona solitaria, sino siempre he estado con colectivos.
Sí. Uno de ellos, de los primeros, nombraste una asociación que fundaste.
Pues ASOMA, Amigos Sociales Mazorata. No, esa la fundó mi cuñado, Domingo Juan Saavedra.
Ajá.
Pero después, vamos, al poquito tiempo me la pasó a mí, la estuve llevando, pues, no sé, 12 o 14 años hasta que pude.
Ajá.
La mantuve.
¿Sí?
Y nada, muy bien, ahí teníamos un montón de niños haciendo manualidades con diversos problemas. Y bueno, pues aportando lo que yo podía.
Exacto.
En el tema dentro de la discapacidad.
Porque era el objetivo, era la integración social.
La integración social, sí. Yo tenía niños allí, pues, con discapacidad y sin discapacidad, ¿sabes?
Ajá.
Ya lo tenía integrado.
Ah, vale. No era para solo...
No, ya tenía yo.
Pues
los niños, por ejemplo, los niños de Juan Jesús Marillal,
sí,
estuvieron allí. Los hijos de Wendy, la doctora Wendy.
Sí.
Pues también estuvieron allí, yo qué sé, gente así que estaban... se integraban con el resto de los niños y hacían pues sus manualidades, sus cosas, y todos tan felices, todos tan integrados. Esto. Ahí nadie se...
Sí.
Ahí no se discriminaba a nadie, ¿no?
Ajá. Luego, otra de las cosas que ha marcado mucho tu vida, sigue marcando, es tu amor por la música, y la música canaria en especial.
Bueno, sí, siempre me ha gustado
las
parrandas.
¿Estás ahí y sigues participando en un grupo, por ejemplo?
No, yo ya no estoy.
¿Ya no estás?
No estoy, yo soy de los fundadores de Tabajoste.
¿De fundadores de Tabajoste?
Sí, ahí estuve 10 años.
Ajá.
Pero ya hace más de 20 que no estoy. Sí, siguen siendo mis amigos, es mi familia.
Sí.
Salgo con ellos, me tomo las copas, a veces voy a los ensayos, porque me gusta, ¿sabes? Pero no participo, no estoy activamente.
¿Y ahí creo que tocabas un instrumento?
Toqué al principio el timple y la guitarra, sí, tocaba.
¿Y eso cómo lo aprendiste? ¿Por tu cuenta o estuviste en alguna clase?
Pues lo del timple lo empecé a aprender con mi vecino Antonio Guedes y luego con Casimiro Camacho.
Ajá.
Y posteriormente ya empezó el taller de parranda.
¿Sí?
Aquí en la Universidad Popular, y con el taller de parranda me fui a aprender a tocar la guitarra.
Ajá.
Y ahí fue donde se hizo Tabajoste. Salió del taller de parranda de Marcos el Zurdo.
Exacto, sí, señor. Nuestro amigo Marcos el Zurdo.
Mira,
seguimos recordando.
Hombre, muchas anécdotas tengo yo con él.
Eso es.
Muchas perrerías me hizo.
¿Sí? Es que era muy guapo.
Lo quiero con mucho cariño.
Hombre,
lo recuerdo con mucho cariño.
Era un personaje, sí señor. Y en alguna otra cosa más, creo que participaste también, ¿no? A nivel de folclore.
Bueno, del tema del ajedrez también estuve muy vinculado. Mucho tiempo.
Sí.
Tuve aquí el torneo de Cano de del ajedrez lo tuve yo con la once.
Ajá. ¿Y cómo descubriste la pasión por el ajedrez? Que
eso lo aprendí de pequeñito. ¿Sí? El ajedrez lo aprendí yo aquí en la OGE, que estaba aquí al lado de la, un partido que había aquí en la delegación del gobierno.
¿Sí?
Por fuera, que en la OGE ahí había ping pong y ajedrez y eso, y veníamos por ahí.
Ajá.
Y ahí empezamos a ver la ficha y jugar. ¿Sí? Un poco y eso y tal.
¿Y luego participabas en competiciones, torneos o solo a nivel de...?
Sí, no, luego a nivel de 11, por ejemplo, íbamos en torneos por equipo, pues he ido a jugar a Barcelona, yo que sé, a Alicante y cosas de esas, por equipos e individualmente también, en torneos individuales, a Gran Canaria. Y después yo tenía aquí un equipo.
¿Sí?
De ajedrez donde competíamos con el resto de los equipos de la isla.
Ajá.
También, aparte de organizar un torneo que se llamaba el Torneo de la Once.
¿Sí?
Cada año, durante 14 años.
¿14 años?
Sí, sí, estuve organizando también, sí.
¿Tenías alguna jugada maestra?
No, yo siempre fui, ¿cómo se llama? Como el que aprende solo.
Autodidacta.
Soy autodidacta, sí.
Sí.
Tuve las primeras nociones de cómo se movían las fichas y luego, pues, jugando. Uh-huh. Jugando, sí. Ahora, hace mucho tiempo no juego, si cojo un tablero ahora, pues como que no...
Ya. Yeah. Pero bueno, como la bicicleta, si te pones un rato...
Sí, sí, bueno, un rato aprendes otra vez, sí.
Y luego otra de las cosas, la más divertida probablemente en tu vida, creo yo,
sí,
es el carnaval.
Ah, el carnaval, bueno, el carnaval.
Un carnavalero de pro.
De toda la vida, sí, sí. Desde niño que me vestía con la ropa de mi abuela, a veces con una media en la cara para disfrazar, para deformarme la cara y todo eso, y me conocen mascarita.
Sí, señor. Bueno, que
íbamos de casa en casa.
Eso, sí, sí.
Y
sí,
yo siempre he seguido...
Sí.
Toda la vida de carnavalero. Bueno, con el grupo al que hacíamos, el viernes antes.
El viernes antes.
Con ese fuimos pregoneros en el año 2008.
Ajá.
Y luego me hicieron reina del carnaval en el 2010.
Reina del carnaval, hombre, no es Manola, es Manolo, no. Y fue reina del carnaval.
Reina del carnaval, sí.
¿En serio?
¿En serio? ¿En
¿Y
serio?
¿Cómo fue eso?
Pues eso fue el primer año que no hubo reina del carnaval.
Ajá.
Aquí en Puerto
Rosario.
No
se celebró.
No se celebró. Entonces nosotros hicimos una imitación aquí en el kiosco de la iglesia. Y trajimos a nuestro alcalde, que era el Colorado, a nuestras concejalas, que era, que en esa época era,
sí,
Peña.
Eso, ¿verdad?
Eso, una réplica exacta de lo que era eso.
Sí.
Y bueno, me nombraron reina y ya está. Y, y participé en la carroza de la cabalgata como reina del carnaval de Puerto Rico.
Sí, sí. Probablemente el único hombre
que ha sido
que
reina.
Ha sido reina.
Sí, sí, del carnaval.
Al menos aquí.
Sí, sí, sí.
Al menos aquí.
Nada, qué tengo bueno. Muchas historias esas de... Sí. Muchas anécdotas del carnaval, sí.
Y decías eso, bueno. Exacto. Luego con la gente de Hacienda. ¿Haciandamos es el nombre de Creo
Recordar? Sí, es un colectivo muy, vamos...
De los principales, de los
más principales, históricos de Fuerteventura.
Sí, señor.
Yo lo respeto mucho y,
sí,
y comparto, pues...
Ajá.
Todas las aventuras.
¿Eso?
Que puedo con ellos, sí, sí.
¿Y porque siempre te gustó el carnaval? ¿De toda la vida o de un año?
A mí de toda la vida me
gustó. ¿De toda la vida?
De toda la vida, sí, sí.
Sí. ¿Y ha mejorado el carnaval? Quiero decir, tú que conoces la historia del carnaval, majorero,
pues,
¿de muchísimos años?
Me acuerdo de cuando se iba con máscaras, con la,
sí,
cara tapada, al casino, a la Peña de la Amistad, a los bailes de Unión Puerto y de todo eso.
Sí.
Lo recuerdo que tenías que pasar por un control, quitarte la máscara para que el que estaba en la puerta te identificara.
Ajá.
Para saber quién estaba dentro de ese local. Y bueno, y si le gustaba tu cara te dejaba entrar y si no...
Ah, ¿sí? ¿Dependía de eso?
Sí, depende de eso. Si dice, no, este viene a montar follones aquí, no, este... Sí. Este para afuera.
Bueno.
Y así era la vida del carnaval de aquel tiempo.
Sí.
Y bueno, han sido diferentes, yo no sé, es que cada época es diferente. Y,
cada época es diferente.
Y uno se va adaptando a los tiempos.
Tú ves que
y me encanta el carnaval, sobre todo de día. Eso de, ¿sí?, disfrazarme por la mañana,
¿sí?,
y salir a la calle, eso
es lo que más te gusta.
Eso es lo que más me gusta. ¿Sí? El carnaval de día, sí, sí.
No todo el mundo te vea. Quiero decir, el tema de no poder tener la visión, ¿no? Que como estamos,
sí,
aquí, por ejemplo.
No, no.
Es decir, a ti te limita, lo disfrutas igual.
No, no, yo lo disfruto igual. Yo tengo las mismas sensaciones, a ver si me entiendes.
Exacto,
que,
eso es lo que te quería preguntar.
Sí, yo me adapto.
Te adaptas.
A mí, sí.
Además, tú eres una persona que te has aprovechado al 100% de todas las innovaciones, de todos los inventos, por decirlo así.
Bueno, sí, las nuevas tecnologías, intento,
sí,
estar al día con ellas.
Exactamente, uh-huh, sí. ¿Con tu móvil?
También, sí.
Permanentemente,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Adaptado, porque hay un montón de aplicaciones que...
Sí, que te hacen más fácil la vida, sí.
Exactamente.
Y otras más, que podrían estar y no estar.
¿Que podrían estar? Por ejemplo, ¿a qué te refieres?
Yo qué sé.
¿Cuándo dices eso?
No sé, hay muchas aplicaciones que se ponen en las ciudades, yo sé,
vale,
que si vas caminando por atrás del móvil te dice, pues mira, aquí hay una zapatería.
Eso.
Aquí entres en la zapatería, yo qué sé.
que te va informando de todo lo que
te va informando de todo lo que hay, como, como si tú estuvieses mirando lo que hay por la calle, ¿no?
Sí.
Cosas de esas así, ¿no? O cuando vas a entrar dentro de un local o dentro de un edificio público, te estoy diciendo, pues mira, la recepción está a 10 pasos a mano izquierda. O
hasta ese nivel, ¿eh?
Hasta ese nivel, sí, de precisión, sí.
Qué barbaridad.
Aparte, pero bueno, pero ya llegará. Existir existe.
Lo que son las barreras arquitectónicas, ¿no? Que nos puedes hacer un testimonio en ese sentido por ti y por tantísima gente, sí, que tiene dificultades de diversos tipos, ¿no? De física, sí, visuales, sensoriales.
Desde...
En Puerto del Rosario, por ejemplo, en la isla, ¿qué cosas demandarías tú como necesidades para hacer un poco la vida más llevable en ese sentido a alguien con dificultades?
Todas.
Todas.
Esta, sí, calle es la calle más inaccesible que hay.
Ah, muy bien.
Se llama calle peatonal, pero aquí no, no se puede caminar.
¿Qué cosas concretas? Quiero decir, ¿qué es lo
desde,
que...?
Desde el mobiliario, desde, ¿no?, el mobiliario urbano, desde estos bancos que están atravesados en el medio.
Exacto.
La farola.
La farola.
Las piedras esas ahí que no se puede caminar.
Ah, la parte baja de aquí.
Es todo. La cafetería. No respetan la ley canaria de accesibilidad, no te separan las mesas y las sillas de lo que tienen que separarlas de la pared para que pueda haber un espacio entre la pared y las mesas para que uno tenga una referencia donde caminar.
Ajá.
Nada, no se respeta nada.
Pues hay que reivindicar eso.
Pero
¿no?
Siempre, sí, eso, vamos. Sí. La ley está desde el año 95.
¿95?
Sí.
O sea, que han pasado más de 20 años.
Ahora se hizo otra ley y se les dio de plazo que hasta el día 4 de diciembre de este año. Tenían para hacer.
Sí.
Las ciudades más accesibles,
ajá,
en todo, vamos, en el tema de la comunicación, la información, las barreras arquitectónicas, etcétera.
Sí.
Pero nada, aquí no se cumple nada.
No sé.
Ni aquí ni allí. Sí, en muchos sitios.
Sí.
Y es una pena.
Bueno, pues aprovechamos este espacio también para, como mínimo, para que,
sí, no,
que se sepa, si es que no se sabe. Que yo
no, sí se sabe. Sí, se sabe. Lo que pasa es que se hacen oídos sordos.
Exactamente.
Yo tengo la discapacidad visual y otros
y otro tienen, pudiendo que
no,
oír,
que no quieren escuchar.
No quieren escuchar.
O no quieren entender.
Exactamente.
Pero bueno, esto es lo que hay.
Es lo que hay, bueno, vamos a intentar seguir luchando.
¿Sí?
De todos modos, bueno, ¿tú tienes ahora cuántos años, Manolo?
62.
62. Uh-huh. Y bueno, tu vida ahora, como decíamos hace un rato, al comienzo de esta entrevista, uh-huh, ¿en qué consiste a día de hoy tu vida?
Yo cuando me jubilé para no hacer nada.
Ah, muy
yo
bien.
Había tenido una vida muy, muy activa, siempre, sí, metido en muchos follones,
sí,
y cuando me jubilé, digo, no, me voy a jubilar para no hacer nada.
Vale.
Y hasta ahora he cumplido lo que he podido. Digo, los temas familiares, viajar, sí, placer, sí. Y eso, pasear.
Ajá.
Mis carnavales, mis cosas, eso sí, disfrutando la vida sin tener mi vida tampoco, ajá, organizada, sino
es.
Si mañana tengo que ir a un sitio, pues tener,
sí,
no tener compromisos por otro sitio, para tener disponibilidad de hacer con mi vida en cada momento lo que me apetezca.
Vale.
Y eso es, esa es, ahora intento que mi vida sea así.
Y eso, y en esa vida, al gusto tuyo, ¿cuáles son las cosas que normalmente te gusta hacer? Una de ellas es viajar.
Viajar, sí, viajar.
Para Navarra, y estar
con los amigos,
sí,
no sé, participar, no sé, salir,
sí,
por ahí de copa, los San Viernes, estos estupendos que tenemos. Los San Viernes que tenemos nosotros aquí establecidos, esos son estupendos.
Sí, señor. Sí. Decía, ¿lo de viajar te ha gustado siempre o...?
Sí, siempre.
¿En
siempre
qué lugares has estado? ¿Del mundo? ¿De España?
No,
¿de Canarias?
Del mundo solo he estado en Europa.
Vale.
He estado por Europa, Alemania, Francia,
sí,
Portugal, España y Andorra, si se puede llamar eso.
¿Es otro? Sí, o,
sí, otro estado.
País.
Sí.
¿Otro estado? Sí.
Pero vamos, ¿qué es lo que...?
¿En la península?
La península prácticamente toda.
¿Toda?
Hombre,
sí,
toda, sí, del norte al sur.
Sí.
Igual se me queda algún pueblito, pero...
Hombre, digo que algo se
queda. Pero alguna se quedará, pero normalmente me la conozco toda, sí.
También. ¿Y de Canarias?
Sí. También, he estado en todas las islas,
todas,
sí,
las islas.
Todas las islas, sí. Incluida La Graciosa, Lobos, etcétera.
No has parado.
No sé. Pero
para
que...
nada, uh-huh, sí.
Que...
Y... No, te preguntaba, una cosa que eso que te decía que te caracteriza mucho es que te encanta el tema de la gastronomía.
Sí, también.
Eso... Sí, dime.
No, la gastronomía, cuando viajo, pues me gusta comer lo que hay en cada sitio. A ver si me entiendes, que probar, sí, pues los platos típicos de cada sitio.
Exacto.
Y en España, por ejemplo, se come muy bien en todas partes.
Muy bien, ¿verdad?
Sí. Y por eso que a veces en las redes sociales publico algún plato, pero siempre con la ubicación donde estoy, porque...
Eso, ¿no?
Para que se vea que... Sí.
Que es verdad y que
verdad.
Les invitas a que vengan porque,
sí,
porque está...
Una forma de decir, bueno, pues...
De aquí, de Fuerteventura, ¿cuáles son...? Vamos a hacer un poco de propaganda inconsciente, es decir,
bueno.
¿Cuáles son los restaurantes que más te agradan?
Pues no sé, yo
a lo que baje
a los que se va a ir habitualmente, pero ya por el restaurante, por el ambiente que hay, por los amigos que van, pues yo qué sé, pues aquí pues suelo ir a los Paragüitas, o suelo ir a Casa Teresa, abajo al bar de José, ya no me acuerdo ni cómo se llama, yo lo digo el bar de José.
¿El bar de José?
La bodeguita o la... ¿Vale? No sé cómo se llama ahí, frente a la Universidad Popular.
Ah, sí, sí.
El kiosco de la iglesia, porque... Hombre, esto no lo nombro porque esto es un sitio habitual. Esta es mi segunda casa.
Eso te iba a decir, ¿verdad?
Sí. Y nada, y aquí pues... Aquí esto que tiene una idiosincrasia, que aquí viene y nunca está solo, porque
eso es verdad.
Aquí vienen la gente de todas las edades, de todas las clases sociales.
Eso.
No tiene nada y entra, y llegas aquí solo y estás hablando con el primero que esté allí, que no sabe de dónde es ni o él se pone a hablar contigo, tú te pones a hablar con él, pues. Creo que es integrador, ¿sabes? Que no, no es clasista, no tiene clases, no tiene nada, no es un sitio muy abierto.
¿Quiénes son tus amigos y amigas de la actualidad? Esos que son parte importante.
Bueno, pues,
les hago un pequeño homenaje.
Con Jorge Sastre participo mucho en muchas cosas. Estuvimos en Tabajote mucho tiempo juntos y seguimos estando en los carnavales, continuamos juntos. Yo que sé, con Pedro de la Agencia de Viajes, Juan Manuel de Casilla, el de los quesos, con Igor, yo que sé, con la gente de Tabajoste, con... Es que un montón de gente, es que yo te digo, con un montón de gente que no voy a... Y muchos que se me quedan fuera, que no voy a nombrar, pero vamos que...
¿Crucero has hecho alguno?
No. Eso me queda pendiente.
¿Te queda pendiente? No sé por qué intuía que sí. Tenemos un montón de cruceros aquí en Fuerteventura.
Sí, cruceros. Lo más que he ido en barco ha sido de Gran Canaria a Tenerife-Sevilla. Fuimos a la Expo. Cuando fuimos con Tabajoste, fuimos a la Expo en el 92. Y el barco era el hotel.
Era el hotel. Eso me ha parecido un crucero.
¿Qué
momento que es
ir y volver, sí.
Pues nada, hoy tenemos aquí dos cruceros en el muelle de puerto y tenemos un ambiente aquí.
Estupendo.
Tremendo.
Sí.
Digo, muchísima gente, de hecho se ve.
Me encanta.
Se ve en el programa.
Sí, claro.
Sí, estupendo. Sí.
Que haya movimiento en.
Es importante. Siempre.
En Puerto de Cabras, pues yo nací en Puerto de Cabras.
Sí, era Puerto de Cabras cuando
yo
naciste.
Yo cuando nací era Puerto de Cabras. Sí.
Naciste en el 50.
Y 5.
55, bueno, un año antes del cambio
antes,
del nombre, ¿no?
Un año antes del cambio del nombre.
Si fuera por ti, ¿le mantendrías el nombre de
yo
antes?
Sí, ¿te gusta? Sí. Sí, no le veo sentido del cambiarle el nombre a las cosas.
Ajá.
No le veo sentido.
Sí.
Yo. No sé, yo voy por el sitio, por ahí, por la avenida, se le tienen nombres de esos así que parecen raros también, pero se llama así, pues si se llama así.
Exacto.
¿Es así? ¿Y por qué le vas a cambiar el nombre?
Sí.
Si es que es así.
No sé. ¿Y de Fuerteventura, cuáles son tus rincones, tus lugares de Fuerteventura donde te sientes...?
Corralejo me gusta mucho.
¿Te gusta Corralejo?
Sí, Corralejo me gusta mucho. Claro, toda la isla me gusta, ¿no? Pero
sí, pero es estos lugares que uno...
Que transito más.
Eso,
Y que me siento cómodo.
Ajá.
Yo me siento como aquí, que también salgo a la calle y voy a los sitios de los conocidos y siempre salgo solo y siempre...
Sí.
Ya a los 10 minutos ya estoy con alguien, ¿sabes? Que nunca estoy solo, porque aunque salga solo. Sí.
Pero si te gusta un poco el bullicio donde haya gente, ¿no? Entiendo.
Sí,
si
a mí yo soy... me gusta la gente. Eso me gusta estar con la gente. Sí.
De siempre. Muy bien. ¿La salud te acompaña?
De momento la salud me acompaña.
Bien en todos los sentidos, quiero decir.
Sí.
¿El colesterol y esas cosas de momento?
Bien, no, todo es tolerable.
Porque las comidas que estás comiendo no son muy buenas para el colesterol, algunas que yo
veo. Para eso están los médicos, es poco correcto.
¿Cuáles son
los médicos tienen que tener trabajito también.
¿Tus comidas, eso es verdad? ¿Tus comidas favoritas cuáles son?
A mí me gusta mucho el puchero, no sé, pero me gusta todo, el pescado, me encantan.
Sí.
Pescado frito de aquí, yo qué sé. Pues los mejillones de aquí, eso no tiene nombre.
¿Y te gusta algún experimento o te gusta comerlo de siempre?
No, yo soy más clasista en la comida. Me gusta más la comida tradicional que las innovadoras. No soy de probar muchas cosas nuevas, no. No. Soy
pero
más de la cocina,
fuera,
de
fuera,
la cocina tradicional. Sí, pero cocina tradicional.
¿Tradicional del lugar?
Sí, tradicional del lugar, sí.
Dale.
Nunca... La cocina está innovadora, que está muy bien,
¿sí?
Y me parece muy bien que se innueve, pero yo soy más de la cocina tradicional.
¿De lo local? De lo local,
donde sí. De lo
del pueblo, por decirlo.
De lo del pueblo, sí, donde esté en cada momento, sí.
Qué bien. Y ahora, bueno, ¿con tu nieto lo ves a diario?
No, mi nieto vive en Gran Canaria.
Ah, ¿no viven en Fuerteventura?
No, mi nieta sí, mi nieto no.
¿Adrián?
Adrián es que la madre vive en Gran Canaria y el padre vive aquí.
Ajá.
Y entonces el padre lo trae para acá y bueno, el abuelo tiene que estar con el nieto.
Sí.
Me lo dejó ayer. Y esta tarde viene por él
a buscarlo,
a disfrutar un ratito de nietos.
Bueno, estamos en Navidad, estamos rodeados, por cierto, de flores de Pascua preciosas, de rojo intenso. ¿La Navidad para ti te es neutra? ¿Te gusta?
No, me encanta.
¿Te gusta? Sí,
sí. Y cocino yo en Navidad.
No me digas.
Sí, yo soy una mujer de mi casa.
¿Y qué es lo que este año te toca?
No sé todavía el menú, pero vamos que... Pero sí, yo siempre mis hijos vienen a comer a mi casa y mis amigos y eso, y nos podemos juntar ahí 20 personas.
¿20 personas?
Sí, sin problema.
O sea que también eres cocinero.
Sí.
Pero
también
bueno.
Es otra parte de mi vida, que me gusta la cocina, sí. La cocina tradicional.
Sí, se entiende, sí.
Y hago mis cositas.
No sé. ¿Y qué cositas haces esas?
Pues no sé, yo me da igual cocinar unos espaguetis que hacer un puñero, que un pescado al horno.
¿De todo?
Que de todo más o menos.
De todo demanda. Sí. ¿Y repostero?
Repostero.
No tanto.
No tanto. Te hago ¿cómo se llama esto? Un bizcochón o un brownie.
Ah, sí.
Es lo más que puedo llegar, sí. Bueno, un flan.
Ajá.
También, pero no mucho más.
Porque tú aquí en Puerto, ¿en qué lugar vives, Manolo?
Yo vivo aquí al lado, en Santo Tomás de Aquino.
Ah, ¿dónde están los institutos, te refieres?
Sí, al principio de la calle, el número uno vivo yo.
Ah, vale, perfecto.
Yo vivo a 200 metros, no llega a 200 metros de aquí.
¿Y allí vas viviendo?
Ahí desde el año 88.
Eso.
Desde el año 88 llevo ahí 30 años ahora mismo.
30 años.
Yo viviendo en esa casa, sí.
Sí, señor. ¿Adaptada?
No.
No hace falta.
No.
Tú ya dominas todo el territorio y...
Poner las cosas cada una en su sitio para saber dónde están. Y nada más. Solamente que no te cambien las cosas de sitio.
¿Qué cosas son las que necesitas de otros para poder hacer? Porque ahí sí que no puedes.
Bueno, a veces cuando vas a abrir una lata de mejillones o cosas de esas, un bote de aceituna, pues ya no sabes si el bote es de aceituna, de tomate, tal.
¿Sí?
Entonces tienes que utilizar otras técnicas como un escáner del teléfono,
¿sí?
Para leer la etiqueta, escanear la etiqueta que te la lea y saber, bueno, si te vas a abrir una lata de sardina o una lata de
mejillón. Hombre, eso es verdad.
Y tienes que escanear para saber lo que es. Los medicamentos también,
¿sí?
Es un problema que también, que aunque vienen en braille, pero...
Todo el tema de las nuevas tecnologías ha sido, pregunto, para alguien como tú que las utiliza por necesidad,
sí.
Es una revolución.
Sí, para mí es una revolución.
¿Verdad?
Sí.
Te ha abierto...
Y para mí me abre a la vida, me abre Internet, me abre al mundo, vamos. Que,
completamente,
sí,
¿no?
Completamente.
Qué bien, qué bien.
Y utilizo los GPS también cuando estoy en un sitio así desconocido.
Exactamente.
Que me lleven al sitio. Y nada, pues ahí...
Muchísimas cosas,
sí.
Sí, señor.
Pero bueno.
Y bueno, no me ha hablado mucho de tu experiencia en la delegación de la ONCE. Cuéntanos un poquito qué te aportó esa experiencia y
pues
cómo lo viviste.
Mucho, la parte social.
¿Sí?
La parte laboral, como en todas partes.
Vale.
La parte laboral.
Sí, claro.
Que no, nunca es muy agradable el tener que llamar la atención a nadie,
vale.
O cosas de esas. Tienes que hacerlo y lo haces porque es tu trabajo.
Ajá.
Pero después estaba la parte social, que es así que me gustaba, porque siempre me ha gustado el tema social. El que, hombre, que te llega una persona que se está quedando ciega y te pide ayuda, que le puedas ayudar,
¿sí?
O un niño,
ajá,
que le pueda solucionar la vida, pues se acuerda de ti para toda la vida y todavía, sí. Y bueno, y luego pues te lo encuentras todavía por la calle y te agradecen, ¿no? El tema, que no soy yo estoy aquí para hacerlo, pero vamos.
Ya, pero bueno, siempre pero bueno, hay un rostro y una...
Sí, pues aquí una experiencia del deporte del Volvac, estuvimos practicando
¿el
aquí...
¿El deporte del, perdón?
El Volvac, que es un deporte para ciegos, lo estuvimos haciendo aquí en el Oasis, también.
¿En qué consiste?
Son tres jugadores por cada equipo y el balón va por el suelo pero con unos cascabeles.
Ajá.
Y entonces tienen que... Y aunque tengan un resto visual, siempre hay que tener los ojos tapados.
Eso.
Con una gafa.
Vale.
Para que no tengas ningún resto visual ni te puedas indicar solo por el oído.
Evidente.
Y nada, y consiste en, pues como todos los deportes, en tener menos goles.
Ajá.
Son goles también lo que se marcan con la pelota.
Sí.
Pero es un deporte muy, muy bonito, de mucha concentración.
Claro.
O sea, que tienes que estar muy concentrado para oír que...
¿Tú has notado eso que se dice, que cuando falta uno de los sentidos, los otros se agudizan?
Yo, para mí eso es una tontería.
Es una tontería, para mí lo he oído, pero no te pregunto.
Sí, no, para mí yo también lo he oído.
No ha sido en tu caso.
No.
Vale.
Ni que todos los ciegos son músicos, ni que todos los ciegos son nada, eso todo eso es una tontería.
¿También dicen eso?
Sí. Todo eso es una tontería, ¿no?
Vale.
Yo, pues...
Sí.
me distraigo menos con la vista y tengo más concentrado el oído, porque
simplemente eso,
tú con la vista a lo mejor pues te distraes más y quieres,
hay más estímulo,
ver las cosas. Claro, yo por ejemplo pues no utilizo la vista, pues utilizo el oído, y es eso, porque no me distraigo con la vista. Pero no es que oiga más, yo sí. Tengo una falta de audición, entonces no existirían los sordos ciegos.
Ah, como ciertamente.
Es, ciertamente. Es tan simple como eso, pero la gente cree que sí, que se agudiza.
Cuando tú te jubilaste, se cerró la delegación de la ONSA de aquí.
Sí.
¿La
sí,
causa?
Sí.
¿Cuál fue la causa de que se terminara?
Como todo, sería la crisis, sí. Y por el ahorro de... Aprovechando el que yo me jubilé,
ajá,
pues aprovecharon para cerrar la oficina. Y dice, pues sí, sí, igual que yo llevaba aquí la gente de toda la isla, de Gran Tarajal, de Morrojable, de Corraleo, tal. Dice, pues igual que se lleva de Puerto Rosario, se puede llevar de Lanzarote.
Vale.
Y se ahorra un personal y se ahorra eso. Pues en el tema de la crisis hubieron muchos recortes.
Ajá.
Y eso fue, para mí, fue un tema de recortes. De,
vale.
De que a todas las empresas les llega el tema de los recortes. Y sí, yo espero que cuando las cosas mejoren, ajá, se vuelva otra vez a...
Ojalá,
a dar los servicios que se daban,
porque eran muy importantes,
eran muy importantes.
Y siguen,
sí, siguen,
y siguen siendo,
siguen siendo, siguen siendo, sí, siguen siendo los servicios de la ONSA, son muy importantes.
Sí. ¿Sigue teniendo contacto con la gente,
sí,
que trabajaba en la ONSA?
Sí, ayer tuvimos una comida,
¿sí?,
en Lanzarote, la gente de Fuerteventura y Lanzarote, con motivo del 79 aniversario de la ONSA, que es el...
79 años que se creó.
Sí, el 13 de diciembre.
Ajá.
Se constituyó la ONSA desde el 38. Y entonces, con ese motivo, cada año pues la ONSA hace una comida,
ajá,
de confraternidad, y bueno, pues ahí estuvimos.
¿Cada año?
Cada año. El año pasado lo hicieron aquí, en el Cangrejo Colorado,
ajá,
y este año lo hicieron en Los Dolores, en Tenerife.
¿En Tenerife?
Digo, perdón, en Lanzarote.
En Lanzarote, tienes razón.
Y ahí estuvimos.
Y el año que viene son 80 años, habrá que hacer una comida especial.
El año que viene son 80 años. Allí se dijo, por parte de los directivos de la ONSA, que estuvieron en la comida,
sí,
que iba a ser un año, durante todo el año iba a ser un año muy importante.
Hombre, claro.
Y que la comida también pues sería otra comida más importante. Son 80 años.
Son 80 años.
Que cualquier asociación no
llega, ¿no?
No llega, ¿no?
El 38 es casi nada.
Es mucha,
muchísimo
mucha trayectoria.
Tiempo, sí.
Y mucha labor social la que la ONSA ha hecho,
sí, la menor
en
duda,
estos 80 años, sí.
Y bueno, 62 años, te queda mucho por vivir con salud.
Espero.
¿Qué cosas no quieres dejar de hacer antes de que Dios te lleve, como a todos?
Pues mira, lo que tú dijiste, un crucerito.
Un crucerito te vendría, sí, bien, sí.
Y cruzar el Atlántico, que tampoco lo he cruzado.
Ah,
a mí me da
miedo,
sí,
sí,
cruzar el charco. Sí.
¿A cualquier lugar de la costa?
Me da igual, sí, me da igual.
Pero cruzar el charco.
Cruzar el charco, sí, es una cosa que me queda pendiente.
Qué bueno.
Sí, y el crucero también me queda pendiente.
Muy bien.
A mí me gusta el barco, me gusta la pesca,
sí,
me gustan esas cosas, y los barcos me
gustan. ¿A ti te gusta la pesca?
Sí, sí, yo pesco. Y los barcos pues me gustan y no me hacen daño, o sea que,
hombre,
que
no, te mareas,
no me mareo, sí, ah, sí, ya puedo ver mal tiempo, que un mal tiempo a mí no me afecta. Soy de las personas ya que tienen la suerte esa de que no, que hasta el momento, de aquí en adelante, no sé.
Y cumpliste un sueño hace poquito. Condujiste.
Ah, sí.
Cuenta de eso.
Ah, bueno, pues eso fue una iniciativa de Alexis.
¿De la Autoescuela Carmelo?
De la Autoescuela Carmelo, sí. Que me lo propuse y vamos.
Ajá.
Me lo propuse y yo encantado.
Hombre.
Y yo creo que he sido el único ciego.
Sí.
En el mundo que ha conducido por la vía pública, porque en un circuito,
dice,
cerrado, yo creo que sí.
Sí.
Pero por la vía pública no.
Qué bien.
Sí, sí. Y él me preparó primero en el circuito cerrado ahí en el recinto ferial.
Sí.
Vamos, me decía lo que era un cuarto volante, a derecha, izquierda, medio,
sí,
y tal, y a la velocidad que íbamos y tal. Y dice, bueno, yo te veo preparado, vamos a salir a la calle. Y nos anduvimos las calles de Puerto del Rosario, incluso llegamos hasta el parador,
ajá,
cogiendo una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora.
¡Ay, mi madre!
Fue todo un reto, vamos, una odisea. Que
porque además, yo te vi porque le publicaste el vídeo en el Facebook.
Lo publicó, una emisora de aquí.
Ah, una emisora,
sí,
vale.
Y lo publicé, yo...
Sí, te vi allí.
Sí, estaba muy bien, sí.
Expresando y compartiendo tu experiencia, las sensaciones,
sí, 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 la sensación
que habías tenido.
Muy buena.
Eso.
Pues yo de niño, de jovencito, conducía.
Sí, conducía.
Sí, yo conducía, sí. Entonces yo recordaba eso, pero claro, en otros coches.
Sí.
Los pedales más, ¿verdad?
Nada,
ahora no podías tocar el pedal porque...
Corría.
Te comía el volante. Pero ya antes los pedales eran duros.
Sí,
o sea,
señor,
que era otro tipo de frenado, acelerador, los embragues.
Qué bien.
Todo ese tipo, el volante era más duro. Y bueno, pues esta sensación fue muy, muy buena.
Queda, vamos, claro que tú has conducido, por la vida
Bueno, no sé.
De maravilla, por todo tipo de territorios, de terreno.
Sí,
bueno. Viendo, sin ver, con amigos, solo, acompañado, de todo, ¿no?
De todo detenido, sí.
Qué bien, una vida muy intensa.
De todas formas, pues lo que me ha tocado.
Hombre, pero lo sabía aprovechar. Bueno, y ese, y es un ejemplo también para que... Uh-huh. Está claro que, aunque es verdad que es muy duro, pero la clave es cuando no hay una solución y no la hay.
Sí, sí, no la hay.
Lo mejor es aceptar la realidad.
Claro.
Y queda claro que hay un montón de cosas que se pueden hacer.
Sí, sí, yo,
porque te falte algo, ¿no?
Yo, una vida plena, una vida
completamente,
normal. Completamente
sí.
Plena.
Hay muchísima gente que viviendo,
autonomía.
No ha vivido la vida tan intensamente.
Pues seguramente, seguramente, ¿verdad? Que no. Sí, sí.
La actitud es...
Tengo mis limitaciones porque...
Hombre, obvio, claro que sí.
La ceguera es una limitación.
Sí.
Pero me leo mis libros. Yo...
¿Lees tus libros y todo?
Sí, sí, me leo.
¿Te gusta leer?
Sí.
Ah,
leo. Pues.
¿Qué estás leyendo? ¿Lo último que te has leído? Que los demás sepan y puedan recomendarte. ¿Tú recomendaste?
Fuego en la nieve.
¿Fuego en la nieve?
De Luz Gabás, me parece que se llama.
¿Y de qué? ¿Historia? ¿Novela?
Un poco de novela. Vale. Es novela, sí. Entre historia y novela, vamos.
Muy bien.
Hay una mezcla de...
No hay límites, y menos para las nuevas tecnologías que tanto bien hacen,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí.
Estupendo. Pues Manolo, un montón de gracias por este ratito.
Pues nada, gracias a ustedes por...
De transmitirnos tanta vida.
Por darnos la oportunidad de decir aquí un par de disparates.
Bueno, disparates que disfrutamos, bueno. Y que agradecemos muchísimo. Sí, sí. Porque bueno, eres de esas personas que son parte de la historia majorera y de Puerto Cabras, como tú bien dices.
Pues sí.
Y es bueno compartir en este lugar que, bueno, cada vez, como dices, nos conocemos menos porque hay más gente.
Hay más gente, sí, sí.
Pero bueno, es una manera también de promover tecnología de eso, de
comunicar
a través de la televisión,
sí.
Tener abierta la comunidad nuestra, ¿no? Y compartir y recordar que aquí seguimos.
Aquí seguimos.
Así que nada, un saludo.
Gracias.
Nos despedimos de nuestros televidentes, de gente de aquí y de allá, recordándoles que el próximo viernes pues tendremos a otra persona, un hombre, una mujer de Fuerteventura, de estos que han nacido aquí como tú, o que han nacido fuera, pero como si hubieran nacido dentro, porque son majoreros y majoreras de pro. Así que nada, feliz jubilación, que lo disfrutes,
gracias.
A tope y hasta otra ocasión.
Gracias.
Y a nuestra gente de Fuerteventura lo mismo.
Hasta la próxima.